todo lo que pasa en la zona sur. 94.4 FM. Rincón Literario, con José Manuel Contreras.
Don José Manuel Contreras, como dice David Sañudo, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, tú fíjate, primer jueves, primer día de julio, coincide todo.
Luce el sol, sale la gente de vacaciones.
Fantástico, fantástico. Sí. Incluso por Madrid se circula bien.
¿Qué más podemos ver?
Se circula mejor.
Fíjate, después de los atascos de ayer y de antes de ayer.
Bueno, pues ahí estamos. Pero un buen día primero de julio.
Bueno, en este primero de julio, ¿qué es lo que tenemos en nuestro rincón literario? Porque hay de todo. Tenemos además invitado que va a entrar por teléfono, que es José Antonio Suárez, ¿no?
Exactamente, que vamos a hablar con él desde Albacete. Comenzamos, si quieres, con la lista de los libros más vendidos que nos facilita, como todos los jueves, FNAC Parque Sur de Leganés, de toda la Comunidad de Madrid. Ellos nos lo mandan, pero tiene que ver con todo FNAC de la Comunidad de Madrid. Y si te parece, empezamos con los libros de ficción. En primer lugar, El tiempo entre costuras, de María Dueñas Vinuesa, que edita Temas de Hoy. En segundo lugar, Crimen en directo, de Camila Lackberg, que ha editado Maeva. Y Dime quién soy, de Julia Navarro, que edita Plaza y Janés.
En no ficción, el primer lugar es para Viaje al poder de la mente, de Eduardo Punset, de Editorial Destino. El segundo es El viaje a la felicidad, de Eduardo Punset, también de Editorial
Visor. Y obra completa, de Miguel Hernández, que ha editado Espasa.
En la categoría infantil y juvenil, el primer puesto de ventas es La segunda vida, de Brie Tanner, de Stephanie Meyer, de Alfaguara Infantil Juvenil. Las aventuras de Ulises, de Jerónimo Stilton, de Editorial Destino. E Indómita está en el tercer puesto. La casa de la noche 4, de Christine Cast. Y PC Cast, La factoría de ideas, es la editorial. Y si te parece, Chema, nos vamos con las recomendaciones que esta jornada de hoy tenemos varias, para, como siempre, para adultos y para jóvenes.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
En este caso, en la recomendación infantil y juvenil, el libro que vamos a recomendar es de Maite Carreño Hernández. El título es María Ite y el empujón, de Editorial Everest.
Así es. María Ite, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, y dice que tras 5 años de su experiencia en el sector financiero, descubrió que no era su verdadera vocación. La lectura de historias a sus hijos, el placer de compartirlas con ellos, hizo que se sintiera atraída por el mundo de la literatura infantil. En la actualidad se dedica a escribir y a la animación a la lectura, actividad que desarrolla con el grupo A Leer Afale, desde hace 14 años. Con la editorial Everest ha publicado la serie María Ite, que forma parte del proyecto Leer es Vivir, que cuenta con 5 volúmenes. El que yo recomendamos es el primero, María Ite y el empujón. Está también María Ite, Eso no es tuyo, María Ite y su vestido rojo, María Ite, Vaya trasquilón, y María Ite y el chupete. Como dice su autora, María Ite tiene 5 años, un colegio, muchos amigos, prima, padres, abuelos, pero también tiene genio, mal humor y buen corazón. Es pícora, pícara y contestona, y se mete en líos que siempre acaban bien, como cuando se pelea con su compi Pablo en la fila de la clase, o cuando le quita a su amiga Elena uno de los juguetes, o cuando se manchó su precioso vestido rojo por no quererse poner el babi. A través de los cuentos de María Ite, los niños aprenderán a diferenciar su comportamiento, lo aceptable de lo inaceptable, sentirán cómo ser protagonista el rechazo que provocan las acciones negativas, como las agresiones físicas, el robo o el engaño, y también sentirán lo agradable que es sentirse integrado y estimado cuando se coopera, se respeta y se comparte con los demás. Si te parece, leemos el inicio de este fantástico libro ilustrado por Tessa González, que comienza así. El colegio de María Ite está cerca de su casa, tan cerca que puede ir andando. Su clase es tercero de infantil A, la clase de Marinieves. Marinieves es la mejor profesora del mundo. Es cariñosa, guapísima y tiene una letra preciosa. Hay muchos niños en su colegio, algunos ni siquiera sabe cómo se llaman. A los que están en su clase los conoce a todos. Son sus compañeros. Sus mejores amigos son Pablo y Elena. Se sientan juntos y son el equipo de las ardillas. En el recreo juegan los tres, unos días al corre que te pillo, otros a piratas, a veces en el arenero. Y bueno, pues así es como comienza este primer libro de María Ite y el empujón, de Maite Carreño, que ha ilustrado magistralmente Tessa González, de Editorial Everest.
Es la recomendación infantil y juvenil de Maite Carreño Hernández. ¿Y la página infantil que recomendamos cuál es, Chema?
Pues la página infantil, fijaros qué sencillo, http://2.2/ y luego todos seguidos. Los dinosaurios 4AB, los dinosaurios, el número 4, ab.blogspot.com, que su autora, Elena Martín, nos habla de que es una página que han querido poner en funcionamiento como herramienta para estrechar la relación entre lo que hacen en su instituto y con los papis. Aquí han ido mostrando todo aquello que les parece interesante, desde las actividades rutinarias a las esporádicas, para que conozcan un poco más la vida en el instituto. La verdad es que es una página que nos muestra diferentes apartados para navegar: abecedario, los números, enlaces educativos para los lunis, los transportes, cuentos, un juego de cuentos fantástico, nuestros cuentos preferidos con audiocuentos, poesía, García Lorca para pequeños, recursos de enseñanza del español, Aprendo Español, y la iniciativa a la lectura. Escritura. La verdad es que nos da muchísimas posibilidades y es una página que os recomendamos para visitar y quedarse un ratito. losdinosaurios4ab.blogspot.com.
La página infantil, nos vamos con las recomendaciones para mayores, en este caso de José Antonio Suárez.
Bueno, pues José Antonio está con nosotros ya.
Sí.
Buenos días, José Antonio. Nos hablas desde Albacete.
Desde Albacete.
Bueno, pues si no, corrígeme, José Antonio Suárez, que publicó su primer relato, Fallo Crítico, en la antología Visiones 97 de la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción. Sus historias cortas han aparecido en las revistas, bueno, pues Ciberpaís, Asimov, Artifex y Solaris, entre otras. Pero es en el campo de la novela donde su producción es más abundante y fértil. Nuslum, aparecida en el año 2000 en la colección Espiral y cosechó un notable éxito de crítica y público, y fue galardonada con el premio Ignotus. En 2001, la editorial madrileña Equipo Sirius le publica su segunda novela, El despertar de Nuslum. Es un volumen que incluye la reedición de la anterior. Otras de sus obras destacadas son Rebelión en Telura, publicada en 2002 por EDB. La colección Espiral publica en 2003 Peregrinos de Marte. En 2006 publica en Equipo Sirius Sombras en Titán. Nada nuevo bajo el sol, publicada en 2006 en el sello Por la Tangente. Además publica Almas Mortales en 2007 por la editorial Ábaco, Cristales de Fuego, publicada en 2007 por la editorial El Parnaso, y La Luz del Infinito, publicada en 2009 por la editorial Equipo de Sirius, y en esta ocasión Tercera República, publicada en 2010 por la Factoría de Ideas, que supone el inicio de una nueva etapa en su carrera literaria. Y José Antonio, ¿cómo ese giro de unas novelas, si quieres, de ciencia ficción, imaginarias, con unos mundos diferentes al que se trata, lógicamente, en Tercera República? ¿Cómo ese giro, José Antonio?
Yo he tratado el tema de la política en muchas de mis novelas. Ajá. Lo que pasa es cuando tú lo sitúas en un escenario, pues digamos, fantástico, futurista, pues la gente no se lo toma en serio. Entonces decidí pues abordarlo ya desde una perspectiva ya más cercana, perspectiva actual y de nuestro país, sí, en el que la gente se sintiese implicada. También yo he estado escribiendo ciencia ficción pues hasta el año 2006. También me apetecía pues dar un cambio, dar un giro, pues porque la ciencia ficción pues en fin tiene unos lectores que son muy fieles, pero es un campo reducido. Sí. Entonces enseguida pues acabas tocando techo y de ahí ya no puedes salir.
Sí.
Entonces trataba pues con esta novela, que ya de ficción política, no es ciencia ficción, es lo que quería que los lectores queden presentes. No tiene ningún componente de especulación científica ni tecnológica, sí, simplemente de ficción política.
Pero con unos datos que se nos da en la novela, porque yo he tenido, me queda muy poquito para terminarla, lo he comentado antes con él, una situación perfectamente verosímil y creíble, porque nos sitúa en un escenario real. Es decir, no es una ficción de lo que podía haber sido en una época nuestra, sino nos estás dando todos los datos que perfectamente uno puede ubicar y puede localizar de nuestra historia.
Sí, no es una ucronía, para lo que lo entiendan los oyentes. Una ucronía es una especie de historia alternativa en la que en el pasado, pues digamos que han ocurrido un cambio en la historia, como imaginemos que Hitler gana la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí pues hay un curso alternativo. No, en esta novela no ocurre eso. Es decir, el pasado en el que se sustenta es el que conocemos.
Sí.
Y es una proyección de nuestro presente pues a corto o medio plazo. La sitúa en la Tercera República, pues digamos para evocar un poco el pasado trágico y violento de nuestra historia. Sí. La República como sistema político es neutro, es decir, no debería tener un sesgo, digamos, ideológico.
Sí.
Sin embargo, tanto la Primera como la Segunda República pues acabaron en un desastre. Sí. Yo pienso que porque venían envueltas en, digamos, en revolución y en federalismo, y eso es lo que las hizo fracasar, ¿eh?
Sí,
pero vamos, que la Tercera República no tendría por qué acabar en desastre.
Claro, nos sitúas, como tú bien dices, en nuestra actualidad, en una situación real como tenemos ahora de nuestras autonomías, con una situación que hay, bueno, pues puesto ahora, ya no solo de relieve, sino que se ha hablado del estatuto ahora mismo, cuando sí, el Tribunal Constitucional ha decidido, bueno, pues lo que ha decidido. Y bueno, nos lo ambientas muy bien, pero con unos personajes perfectamente situados en nuestra vida política.
Sí, de hecho, vamos, la idea matriz nace precisamente del estatuto. El estatuto de el año 2006, de todo el lío que se armó, incluso de unas declaraciones muy inquietantes de un general, vamos, de un general, ¿no?, del jefe del ejército de tierra, general Mena, que dijo que si el estatuto rebasaba los límites de la Constitución, que él esperaba que no sucediese.
Sí.
Sería de aplicación el artículo 8 de la Carta Magna, que habla del papel de las Fuerzas Armadas, digamos, como garantes de la integridad territorial del Estado.
Sí,
claro,
sí.
Y eso, invocar ese artículo podría justificar en un futuro un golpe de Estado, entre comillas, constitucional.
Claro, claro, porque yo recuerdo que le fue sancionado, fue retirado, ¿no?
Bueno, una sanción, digamos, muy pequeña, porque el hombre le quedaba poco para jubilarse, y, vamos, le hicieron un arresto domiciliario, eso quedó en casi nada.
Sí. Pero que fue un dato real, que es un hecho real. O sea, cuando se hizo eso, que perfectamente se puede coger la...
Pero no encontraba la manera, y entonces me dio la idea esa. El Estatuto de Cataluña, todo lo que se dijo entonces, y luego las declaraciones del general. Nosotros podemos pensar que es que ahora estamos a salvo de los golpes de Estado y de esas intentonas, pero eso no es históricamente cierto. Seguro que Azaña David pensaba lo mismo.
Sí.
Cuando iban allí a reunirse con él y le decían que había un golpe en marcha, y él no se lo creía. Y sin embargo sucedió.
Sin embargo, haces algún tipo de situación que pudiera tener cierta similitud con el 23F.
Sí, efectivamente. Y de hecho, el detonante de la crisis es la tensión territorial. Pero luego hay una causa. La causa es un conflicto diplomático que existe entre los Estados Unidos y España.
Sí.
Y eso viene motivado porque el presidente de la República, que se llama Duarte, es profundamente anticolonialista. Y lo que consigue es que los americanos desmonten las últimas bases que montaron en el régimen de Franco y que todavía están ahí. Bueno, lo consigue. Claro, los americanos toman nota y dicen, bueno, pues ya veremos la próxima, si conseguimos que vuelva a la situación anterior. Entonces aprovechan esa tensión, pues, para, digamos, para meter cizaña.
Sí.
Que yo lo entronco con lo que ocurrió en el 23F. El 23F, los Estados Unidos jugaron un papel bastante oscuro.
Claro, cosa que se ignora. Yo creo que lo ignora bastante gente.
Sí, se ignora. Y yo creo que no se ha hablado. Y a lo mejor es que hay una mano negra que es que no quiere que sepamos.
Que no quiere que se comente, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, hay unos personajes como es Todman y Alexander Haig que están ahí, son personajes de la historia.
Sí. Vamos, el día del golpe se le preguntó al secretario de Estado qué declaración hacía sobre el golpe de Estado de Tejero.
Sí.
Y dijo que era un asunto interno de los españoles. Eso, cuando Tejero lo escuchó en la radio, en el Congreso, se puso muy contento.
Sí.
Porque, claro, era un espaldarazo de Estados Unidos al golpe.
Claro.
Es que hay más, las bases americanas estaban en la alerta 4 días antes del golpe.
Uh-huh.
Incluso había barcos americanos por las costas de Valencia.
Sí. Y eso, quiero decir que eso solo hay que leer, que coger las hemerotecas y, bueno, pues hacer un poco lo que se denomina periodismo de investigación y ver un poco en qué situación era la que estaba y averiguarlo y no creernos a pie juntillas lo que nos han contado.
Son referencias que están muy escondidas,
sí,
pero que están ahí.
Pero que están ahí, efectivamente. Hombre, no las tenemos encima de la mesa, ¿no? Pero sí se puede acercar unos a ellos. ¿Nos regalarías una lectura de para que nos puedan situar nuestros oyentes qué se pueden encontrar dentro de esta novela, Tercera República?
¿Hago la lectura o resumo un poco el argumento?
Bueno, resúmenos un poquito y luego nos lees esa parte.
Sí, bueno, pues a raíz del conflicto que surge, pues nacimiento del Estado federal asimétrico, que es el Estado ofrece un pacto a la Cataluña y al País Vasco, por el que les ofrece la confederación y el reconocimiento del rango de naciones a cambio de cerrar el proceso autonómico. Y a partir de ahí, pues empieza la situación a degradarse. Se produce un golpe de Estado y el asalto al Congreso de los Diputados. El presidente de la República, in extremis, consigue salvarse, consigue huir, y me dirige un mensaje a la nación, que es el que voy a leer ahora.
Ajá.
Dice Duarte: ante los graves acontecimientos vividos en el Congreso de los Diputados, quiero manifestar a los ciudadanos que, en mi calidad de jefe del Estado, he cursado las órdenes oportunas a los mandos de las Fuerzas Armadas y autoridades civiles para el restablecimiento de la paz en las calles. Los intentos para derribar nuestras instituciones democráticas fracasarán. La situación en Madrid está siendo controlada y los militares rebeldes ya han sido cesados de sus cargos. Pido a los españoles tranquilidad y apoyo en estos momentos difíciles. La democracia es el triunfo de la razón frente a la violencia, del diálogo sobre las armas, de la ley frente a la tiranía. Quienes utilizan el nombre de España para derribar al gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos saben que están condenados al fracaso. La mayor fuerza del pueblo, su tesoro más preciado, es la libertad, y ninguna conjura militar podrá arrebatárnosla si nuestra voluntad es sincera y la defendemos con firmeza.
Bueno, pues este es el discurso que dirige el presidente. Esto es algo de lo que podemos encontrar en Tercera República, de la Factoría de Ideas, de José Antonio Suárez. Digamos que la novela nos sitúa 3 años ya de la República,
sí.
Donde hay una figura de un monarca que ya no está.
Sí, que es Felipe de Borbón.
Efectivamente.
El heredero de la corona.
Sí.
Que está exiliado en
Roma. Italia, en Roma.
De hecho, los conspiradores, antes de provocar el golpe, pues se ponen en contacto con él para pulsar su opinión, con el fin de que se sume a la rebelión, claro.
Uh-huh. Sí, que tiene una entrevista con él en Roma y demás, un poco para ver cuál es un poco su opinión, si pueden contar con él. Queremos también recomendar una página de referencia. ¿Nos la dices,
Pues la página es un poco rara. Yo recomiendo que en Google...
Sí.
La gente busque José Antonio Suárez,
sí.
Y vamos, el segundo resultado,
sí.
es algo de Nuxlun, es una palabra rara. Entonces...
Sí, pero es el título de una de tus novelas.
Sí,
Nuxlun, Nuxlun, nuxlun.tk. No obstante,
sí,
nuestros oyentes saben que esta tarde en josemecontreras.es nosotros ponemos el programa y vamos a poner el enlace a esta página, porque se puede ver, aparte de tu biografía, ponemos una serie, lo que son las portadas, conocer más sobre ti, los artículos, relatos que tienes y tus novelas, las que tienes escritas hasta ahora, y leer incluso algunos de los,
sí,
de los pasajes de estas novelas.
Hay un avance de 35 páginas para que la gente pueda cantar la novela, en fin.
Sí. Pues yo te aseguro que quien se acerque a esas 35 páginas y haga esa cata de libro, te puedo asegurar que se engancha, porque la verdad es que tiene un dinamismo y una velocidad de acontecimientos que te engancha, no te deja el poder parar, digamos, en esta Tercera República de José Antonio Suárez.
Me alegro mucho que pienses eso.
Bueno, José Antonio, pues muchas gracias por tu presencia en nuestro programa. Nos hubiera gustado que hubieras estado en directo, pero bueno, pues no hay posibilidad ahora mismo, ni por ciencia ficción, de haberte tenido aquí con nosotros. Te hemos tenido en antena, la magia de la radio, y bueno, pues desearte lo mejor para este verano, y bueno, pues sabes dónde tienes un espacio en el que contar.
Yo digo que es un privilegio hablar con vosotros, y me alegro mucho que me hayáis concedido este espacio.
Bueno, José Antonio,
muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este Tercera República que nos acabas de avanzar ahora mismo, y que nos has dejado con la miel en los labios, José Antonio.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, José Antonio. Buen verano.
Qué interesante, este Tercera República. Qué buena recomendación nos has traído hoy, Chema. Vamos, además, yo no sabía eso de lo de Estados Unidos. Es que es un poquito...
Sí. Hay unos personajes. Es que hay un libro que hablamos José Antonio y yo fuera de antena, donde hablan, se confiesan los militares,
uh-huh.
Y la verdad es que se habla muchísimo del 23F y de muchos datos, como hemos dicho, de Todman, que fue embajador de Estados Unidos en España, que es en realidad era un gran especialista en Latinoamérica, que llegó a ser secretario de Estado adjunto para asuntos latinoamericanos, y que iba a decirse de Alexander Haig, que fue secretario de Estado nombrado por Reagan entonces, que dimite tras el escándalo de la compraventa de esas armas, conocida con aquel caso que hubo del Irán contra,
ajá,
¿sabes?, de venta de armas y demás.
Uh-huh.
Bueno, pues son unos personajes...
Vaya.
La verdad, nada desdeñable. Se coge uno, investiga un poquito y se entera de muchísimas cosas, de muchísimas cosas.
Tercera República de José Antonio Suárez. Nos quedan 5 minutitos para las 2 de la tarde.
Nos despedimos.
Nos además de cerramos temporada.
Cerramos temporada.
Pero no nos vamos de todo.
No, porque el año pasado hubo una buena acogida con la biblioteca de verano.
Sí.
Esa biblioteca que bueno, pues en las piscinas, en las playas, en casa tranquilamente os hacemos recomendaciones. Y la semana que viene comenzaremos con esa biblioteca de verano haciendo un repaso de toda esta temporada. No pueden estar todos.
Claro.
Pero hay una buena representación de tanto la literatura infantil juvenil que hemos recomendado, con autores prácticamente todas las semanas, y la temporada que viene pues es la idea. Por cierto, hay en marcha un certamen literario.
Sí, hombre, claro que sí. El certamen Ser Stevenson, una de piratas, que tenemos ahí ya los primeros trabajos, ya estamos recibiendo esos trabajos. Todavía queda mucho, es hasta mediados de noviembre, pero está muy bien que este veranito pues nos leamos las bases y podamos ir pergeñando ya nuestra historia con más de 3.000 euros en premios y una categoría infantil este año que estrenamos.
La de Peques del Todo, que sí. Es
300 euros en juguetes.
300 euros en juguetes, hay un buen puñado de juguetes.
Y 3.000 euros en premios entre las categorías juvenil y de adultos. Vamos.
Muy bien, fantástico. Bueno, pues a trabajar.
A trabajar. Aquel,
descansando, pero a trabajar.
A trabajar. Las bases están colgadas en www.sermadridsur.com y todo el listado de autores, de libros recomendados y demás lo pueden ver en josemcontreras.com. Chema, muchísimas gracias por estar con nosotros y la semana que viene nos oímos otra vez en la biblioteca de verano.
Vemos. Pero tengo que corregirte solo una cosa.
¿Es qué?
Es que es punto es.
Punto
es. Punto es.
He dicho punto com.
Pero como hubiera dicho punto es. Nos vemos, Juanlu. Buen verano.